A tres voces.
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 Plan de acción mundial para refugiados inmigrantes.
La única posibilidad que por ahora.
Habló de la importancia de trasladar
la embajada a un segundo aspecto fundamental de esta reforma a la administración de justicia.
Primero, es lograr
la propagación del virus conocido como coronavirus.
Bienvenidos y bienvenidas a Tres Voces, el podcast de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Esta es la segunda parte del episodio sobre el derecho a la verdad de la serie denominada Paces, Conflictos y Transiciones. Les saluda Juan Pablo Acosta, docente e investigador principal del proyecto. Los poemas escuchados a lo largo de este podcast son de autoría de la profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Paula Andrea Pérez Reyes, contenidos en su libro Cuando escribo sobre el muro. El primero de ellos se titula Plegaria por la carta de la niña y el segundo Nadie. Agradecemos a la profesora Paula por compartir sus líneas con nosotros.
A mi estudiante, a la pequeña, a la niña de la carta que la violencia le arrebató las piedritas del río, a la niña que merece más que esto. Escucho el grito de la sangre, el llanto de la madre y el eco de su espectro. Silencio, una madre está llorando. La veladora de la abuela todavía alumbra y yo debería salir a abrazarte, pero solo me habita el silencio. Leo una palabra tras otra de tu carta y solo me habita el silencio, instante en el que todo se detiene. No es por los que partieron, el tiempo se detuvo por los que se quedan. Silencio. Al tendido de la cama le quedaron huecos y sale la abuela con la aguja a remendar la herida que supura un recuerdo. El dedo en la llaga y el retazo queda lento. Había una vez que corre en la sala y el silencio no me abandona. Es verdad, niña bonita, tú mereces más que esto. Tus palabras son las pepitas del rosario que cuelga del cuello del santo que dice, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega. Y solo se escucha el silencio. Y era un último disparo.
Continuaremos la conversación con Melisa García Zapata y Esteban Sánchez Molina. Ahora bien, ¿cuál es el contenido del derecho a la verdad? ¿Quiénes son sus titulares? ¿Y cómo se hace exigible?
Respondiendo a esa pregunta sobre el contenido del derecho a la verdad, esta verdad se enfoca en conocer cuál actor armado perpetró el hecho victimizante, las causas que condujeron a esta persona o a estas personas a cometer estos abusos, las circunstancias y hechos de las violaciones, el destino final y ubicación de las víctimas en el caso de desapariciones forzadas, pero aún más importante es mencionar que para todas las víctimas, pues esta verdad no está enfocada a lo mismo, existen diferentes verdades que ellas quieren conocer y esto se encuentra relacionado directamente con el hecho victimizante que ellas sufrieron.
Sí, completando un poco lo que nos cuenta Melisa, Juan, quisiera retomar un poco lo que decía en el primer episodio, y es que es muy sorprendente que exista un derecho a la verdad y que existan personas que puedan hacer exigible ese derecho. Yo creo que abordando esta pregunta es muy importante mencionar que el derecho a la verdad es un derecho individual y colectivo, es decir, es un derecho individual de las víctimas y sus familiares, pero además también es un derecho colectivo de toda la sociedad. Y ese derecho implica, como decía Melisa, pues que se pueda conocer los hechos, las circunstancias, las causas y los responsables de las violaciones a los derechos humanos y pues en el marco de un conflicto armado, pues las graves infracciones al derecho internacional humanitario. Digamos que sumado a eso, creo que también es muy importante mencionar que hay un componente importante Y es que existen obligaciones morales para la sociedad de hacer memoria también de las víctimas que han perdido su vida o los familiares que han perdido pues, a sus seres queridos. Digamos que un poco más jurídica, quisiera decir de manera más jurídica que es una obligación internacional que surge para los estados y que es una obligación de medios, es decir, que los estados tienen que buscar por todos los medios posibles pues, la satisfacción de ese derecho. Digamos que eso tiene una implicación primordial, lo que es muy importante mencionar, y es que se reconoce que no todas las verdades se pueden encontrar. Es decir, definitivamente hay unas verdades que quedarán pues, sin resolver, y es muy importante poner eso de presente también pues, para las víctimas.
Partiendo de que Colombia se encuentra en un escenario transicional, ¿por qué sería entonces importante reconocer esas dos dimensiones de la verdad, tanto la individual y la colectiva, en un país en transición?
Bueno, yo considero que la verdad en un país en transición como Colombia es importante porque las víctimas y sus familias tienen derecho a conocer esa verdad o por lo menos sentir que se llegó a ella, que pues conocieron o supieron qué pasó con sus familiares, y esto se logra pues, mediante procedimientos judiciales, pero también a través de procedimientos no judiciales. Es por esta razón, Juan, que independientemente de los juicios penales que se lleven a cabo, pues el Estado colombiano debe garantizar ese derecho imprescriptible a conocer la verdad de esas circunstancias en que se cometieron todas las violaciones de los derechos humanos y también las infracciones al derecho internacional humanitario en este contexto que vivimos del conflicto armado, y sin importar pues como la distinción de quiénes fueron los perpetradores, sino que se debe enfocar más como en ese reconocimiento de esas realidades que se vivieron individuales y colectivas, y pues a través de las instituciones que formaron parte o estuvieron involucradas en esto, ya sea por acción u omisión, pues encontrar esa verdad. También considero, Juan, que establecer esta verdad y la responsabilidad de los crímenes graves ayuda a que estas comunidades puedan entender las causas del abuso que sufrieron y enfrentarlas, porque pues, sin el conocimiento preciso de esas violaciones del pasado, es muy difícil prevenir que ocurra nuevamente, y pues esta verdad puede ayudar en esos procesos de recuperación después de eventos traumáticos, restaurar la dignidad personal, levantar salvaguardas contra la impunidad y la negación, y pues este esclarecimiento de la verdad puede iniciar el proceso de reconciliación que tanto necesitamos, ese proceso de reconciliación que en la actualidad es evidencia con la negación y el silencio, que es, pues, se puede incrementar si no se establecen pues, como estos procesos, y también se podría pues, como incrementar la desconfianza y la polarización al no saber realmente lo que pasó. Entonces, finalmente sobre esto puedo decir que en un orden político basado en la transparencia y la rendición de cuentas, pues se tiene más posibilidades de disfrutar de la seguridad y confianza de los ciudadanos. Y pues el derecho a la verdad individual busca consolidar el respeto a la memoria colectiva, y pues esto se logra mediante políticas públicas y prácticas que incluyan la creación de museos de la memoria, actos simbólicos de perdón, rememoración de fechas históricas o otros actos pues simbólicos que sean pues importantes para estas víctimas. Y la verdad pues además tiene un rol constitutivo en la identidad de cada comunidad política, y esa base la verdad pues se justifica en la existencia de un marco institucional que promueva el respeto de la memoria colectiva en un país en transición, porque pues el conocer y tratar de entender los diferentes prismas de la realidad social puede empezar por decodificar dispositivos de discriminación e indolencia que en suma son obstáculos para comprender que lo que en apariencia consideramos otras realidades son también nuestras realidades, como lo señalaba el autor Galeano.
Y entonces en un país como Colombia, en el que tenemos actualmente reconocidas más de 9 millones de víctimas del conflicto armado, ¿cómo se tramitaría ese derecho individual a la verdad de cada una de las víctimas?
Sí, esa es una pregunta pues muy interesante, porque de entrada esta cifra lo que nos muestra es que hay una imposibilidad de conocer de manera individual cada verdad de esos 9 millones de víctimas. Incluso pues podrían ser más víctimas por el subregistro, pero pues acá lo primero que hay que mencionar es que en particular la JEP, para afrontar un universo tan grande de víctimas, aplica unos mecanismos de selección y priorización de casos. Es decir, pues selecciona los casos que considera más graves y representativos, y esos casos pues finalmente serán los que serán tramitados y los que finalmente la JEP conocerá. Digamos que este es un mecanismo, o los mecanismos de selección y priorización en el caso pues de este proceso de justicia transicional colombiano, es un mecanismo pues necesario para la administración de justicia. Pues como mencionaba al inicio de la pregunta, existe una imposibilidad de conocer la verdad de 9 millones de víctimas. Pero acá pues es muy importante mencionar algo que ha dicho el profesor Rodrigo Primi, y es que estos mecanismos de selección y priorización plantean sobre todo un problema de igualdad, porque implica que se está dando un trato diferenciado en el acceso a la justicia de las víctimas del conflicto armado. Es decir, se está decidiendo cómo se reparte un acceso a la justicia, en un recurso escaso, entre personas que tienen reclamos similares, que son las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y las víctimas pues, de las infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces, en términos del derecho a la verdad, eso significa que se tiene que decidir, o la JEP va a decidir, cuáles hechos serán esclarecidos, pero además de eso, pues está decidiendo de alguna manera cuáles hechos no van a ser esclarecidos. Entonces, como dice el profesor Rodrigo Primi, pues estos mecanismos de selección y priorización, aunque son necesarios, plantean un problema de igualdad que es importante pues revisar y tener presente durante todo el proceso judicial que está desarrollando la JEP.
Bueno, pues el derecho individual a la verdad de cada una de las víctimas desde una mirada procesal se puede tramitar en la actualidad pues mediante el tribunal o la comisión de la verdad. La Comisión de la Verdad tiene como funciones esclarecer y dar una explicación histórica del conflicto a través de un gran informe final. Ese gran informe final se está recopilando en la actualidad con las versiones de esas víctimas y se espera que se entregue a finales de noviembre o inicios de diciembre. Y la JEP, como lo mencionaba Esteban, es el tribunal que se encarga de juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. La Comisión de la Verdad, entonces, como resultado del acuerdo final, cuenta en la actualidad con grupos móviles de trabajos encargados de llegar a los sitios donde se encuentran las víctimas, y pues estas víctimas o personas afectadas por el conflicto pueden aportar su testimonio. Este testimonio es una narración que la víctima directa o la persona que haya sido testigo o conozca de un hecho de violencia realiza sobre el mismo. Esta narración, a su vez, es una narración voluntaria en la cual la persona que está dando su testimonio decide entregar a la comisión no solo este relato de hechos, sino que comparte una experiencia traumática respecto pues, de la cual pueden existir diferentes sentimientos como dolor, angustia, miedo, entre otros. La comisión también escucha los relatos de aquellas personas que participaron de manera directa o indirecta, sean excombatientes o responsables pues de masacres o crímenes de lesa humanidad, y también a civiles y ciudadanos del civil. Con los datos obtenidos, entonces se viene contrastando esa información con la aportada con otras fuentes testimoniales y documentales, con el fin entonces de crear una verdad colectiva y pues también crear mecanismos para que estas víctimas entonces puedan participar en los procedimientos para el reconocimiento de su condición. Finalmente entonces, Juan, podríamos decir que el derecho individual a la verdad de cada una de las víctimas del conflicto armado colombiano busca consolidar, pues se busca consolidar mediante la reconstrucción colectiva de los hechos de violencia que tuvieron lugar durante los años de guerra en Colombia.
Nadie ha dividido todas las cosas en dos. Los buenos y los malos recorren el allí de un mundo fragmentado en pedazos. Entonces ante ellos me hago polvo y grano de arena. Nadie ha escuchado las conversaciones detrás de la puerta. Acontecen y reparten un botín. Luego echan un muerto sobre sus hombros. Es el lugar de la culpa en donde soy presa. Nadie ha jugado a cruzar los dedos detrás de la espalda mientras unos ojos juran contigo. Cuando se juntan las palabras con otras y se guardan en el bolsillo, descubro que es el portal en donde se guarda todo lo que queda por decir. Nadie se ha sentado a contemplar la caída del día cuando el cielo llora por la ausencia. Un sol que se oculta anuncia un día que no regresará. Nadie se ha quedado con la boca entreabierta mientras los cimientos del infinito se desploman y le caen encima. Nos espera la llegada del ocaso, la primavera ha quedado suspendida. Nadie se ha lamentado por hablarle al silencio que se convierte en pregunta. Se pasa la página como se recoge un papel del suelo y luego se desecha. Ahora descubro que yo soy nadie. Soy aquel que lo escucha de niño tantas veces que al crecer la nadeidad se pega en la punta de la lengua. Ella se torna en la morada del caracol que hace eco repitiendo una y otra vez que es nadie. Yo soy nadie y la nada corre por mis venas hasta hacerme invisible. Soy nadie, como el rostro del desterrado cuando se hace viejo por la espera. Soy nadie, cuando soy aquella madre que llora sobre una foto borrosa de sus hijos destrozados. Soy la tierra de nadie que desea escupir el desprecio de sus moradores. Esa soy. Soy todos los que no son nada, unos otros que no encuentra lugar.
Para cerrar este segundo episodio de la serie Paces, Conflictos y Transiciones sobre el Derecho a la Verdad, y a propósito de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, sobre el cual veníamos conversando, cabe destacar que el comisionado Alejandro Castillejo menciona que en Colombia en la actualidad existen tres escenarios transicionales que concurren. Tenemos un posacuerdo con las extintas FARC-EP, tenemos una posviolencia con los grupos paramilitares, y además de eso, varios conflictos armados vigentes con grupos como el ELN, los reductos del EPL o las disidencias de las extintas FARC. De allí que la búsqueda por la verdad y su satisfacción en tanto derecho por parte de las víctimas sea un paso necesario para avanzar hacia la reconciliación y la consolidación de nuestra esquiva pero anhelada paz. Y con mayor razón cuando estas luchas y disputas por la verdad se dan en un contexto en el cual el conflicto armado persiste y donde lamentablemente la cantidad de víctimas seguirá aumentando hasta lograr la paz completa. Por ende, las demandas de la verdad de las víctimas no cesarán hasta que se satisfagan. Aquí termina este episodio de la serie Paces, Conflictos y Transiciones en A Tres Voces, el podcast de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Este episodio fue un avance del proyecto de investigación El Derecho Internacional Humanitario en la Transición, contribuciones a la construcción de paz en el posacuerdo colombiano, financiado por el Centro de Investigaciones de la Facultad. Agradecemos también a la Oficina de Comunicaciones por el apoyo logístico en la producción de este podcast. Y les invitamos a estar pendientes de los próximos episodios de la serie Paces, Conflictos y Transiciones.